1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y tengo a mi lado ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Colorida Díaz, y qué tal Cuba? Qué bonita estás hoy.
Ay, muchísimas gracias.
Con esos colores pastel, el jean azul, tienes una mezcla de colores interesante. Y hablando de colores, tú sabes que...
Ay, el diseñador que se perdió, señores.
Tú sabes que no es un secreto para nadie que para tener una mejor salud y calidad de vida es necesario, por supuesto, mantener una vida sexual plena y activa.
¿De acuerdo?
Lo que quizás no sepan todos es que existen colores y tonalidades cromáticas que estimulan o desestimulan la intensidad sexual. Por ejemplo, no son nada recomendables para la actividad sexual los colores cremas, ni beige, ni marrones. Eso revienta, eso es como tener...
Hoy sí elegí el color correcto. ¿No? A ver si te desencarnas. Me vestí de beige, señores. Veía clarito, así, como para que eso no se le despierte nada.
Nada, nadie.
Dormido lo voy a tener aquí en el programa, todo calladito. Hoy sí es verdad que no me va a interrumpir.
Dicen que si uno quiere que jugar con la fantasía en la relación sexual, pues lo ideal es que todo a tu alrededor, la sábana, la funda, la ropa interior, el techo, sea de color amarillo.
Ay, mi madre.
Si prefieres una relación pues romántica, pausada, toda muy así, suave, romanticona y tal, en el encuentro carnal, pues los colores cómplices es el azul. Todo tiene que ser azul, todo tiene que ser azul. Y sin embargo, si lo que buscas es intensidad y fuego, casi así una relación animal de esa...
Déjame violenta, adivinar.
De desastrosa.
Déjame adivinar.
Dime.
Rojo.
No.
¿No?
No, totalmente. ¿No? Mal. Violeta, intenso.
Escucha ese.
Pero fíjate.
Como diría ese de espíritu, escucha. ya sé. Ya yo me adelanto ya a la crítica porque es que yo ya lo conozco ya.
No por gusto. Fíjate que muchos estos lugares, table dance y prostíbulos y estos lugares tienen luces. Yo nunca los he visitado, claro está.
Mírenme, el Velvet aquí cerquitica. En verdad que la lucecita es violeta.
Es violeta.
¿Será por eso?
Es violeta.
A lo mejor era la única que había y le dijeron, esta es mi...
¡Ay! Todo está pensado. En fin, de colores y demás estaremos conversando durante estos 1800 segundos con nuestro invitado de hoy. Él es artista plástico cubano, graduado, estudió en San Alejandro, en el Instituto Superior de Arte, y se llama Alejandro Delgado. ¿Qué tal?
Ángel.
Perdón, Ángel. Yo siempre tenía que meter la mano.
Sorry. Iba bien, Ángel.
Sí, iba bien ahorita.
Afortunadamente, tú le haces honor a tu nombre, ¿no? Así muy suavemente se lo has dejado.
No, es que las haces a principio de los nombres. No sé por qué siempre me viene la cabeza Alejandro Catorce. No,
es que esa conversación del principio te trastocó un poquito. Te acaloró un poco.
Yo no sé, porque mira, estoy de beige.
Pero Ángel tiene los ojos azules y ya me...
Eso mismo. Ahora sí. Bienvenido, Ángel, bienvenido.
No, gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto por estar aquí.
No, gracias a ti por estar. Un placerazo que te visites este programa aquí. Bueno, estamos para eso. Leí en tu página web que estudiaste en ELISA hasta el año 86. Y a juzgar por esa fecha, te estaba comentando que a juzgar por esa fecha, pues seguramente fuiste parte de esa generación de plásticos que crearon aquel movimiento arte calle que con pinturas y performance pues inundaron el parque de G del Vedado, la sala Thalía y todos los espacios que había en Cuba. ¿Cómo vivía un artista o un estudiante de arte aquellos momentos en La Habana?
Bueno, los 80 fueron unos años bastante de bastante efervescencia del arte, un movimiento muy fuerte. Yo estaba estudiando y veía aquello con mucha atracción y con mucha fuerza. O sea, mientras estábamos en la escuela, sucedían estas cosas afuera. Mientras nosotros estábamos con la manera un poquito más tradicional, allá afuera estaban sucediendo esas cosas, que eran súper interesantes. Y es un movimiento, fue un movimiento, yo creo que único en el arte en Cuba. O sea, tenía una fuerza que no tuvo, yo creo, ni antes ni después. O sea, creo que fue uno de los únicos momentos en Cuba donde el arte se mezcló con el pueblo, con la calle, de una manera impresionante. Y las cosas sucedían...
Es que también marcó mucho aquello de sacar la obra a la calle. No que la gente para ver una obra tenía que ir a un museo o a una galería, no, a la calle.
Sí, exactamente,
pintores.
Y lo impuso de alguna manera un poco.
Y con la transgresión de los pintores, porque también se pusieron cada cosa, que era fortísimo.
Entonces eso ayudó mucho que el arte empezara justamente a correr por la calle y de voz en voz. O sea, en ningún momento, cuando aquello no existía, por supuesto, nada de internet, no había cómo enterarse de las cosas, pero corrían de boca en boca de una manera impresionante. Ni muchos teníamos teléfono en Cuba, no sé cómo nos enterábamos. Pero eso era muy lindo que sucediera eso, ¿no? Porque sí, y esa era la intención de muchos de los artistas de aquella época, era llevar el arte a la calle, ¿no?
No, y es que para mí realmente no hay movimiento social que valga la pena, ni que se respete, ni que prospere, sin artistas a la cabeza. Yo creo que los artistas son la vanguardia de toda la sociedad, eso es mi opinión. Por eso te quería preguntar si realmente fue espontáneo aquel performance que hiciste en el 1999, que se llamaba La esperanza es lo último que se está perdiendo.
Ok, fue espontáneo hasta cierto punto, no tan espontáneo, fue bien pensado realmente, fue en 1990, y lo que sucede es que a finales de los años 80, junto con todas estas cosas que están sucediendo en las calles, empezaron a suceder ya algunas represiones a los artistas, ya sea en los lugares o en la calle, incluso en las galerías, unas censuras muy fuertes.
En la calle 42 de Miramar, de Miramar o Marianao, en Playa, en general, donde vivía Juanci, ahí frente al Lagro, pues ahí siempre estaba lleno de policía eso.
Sí, y era sabido ya que en las inauguraciones de esos años casi siempre había algún agente, seguridad, algo ya como chequeando qué estaba pasando y ver de qué manera reprimían las cosas o de qué manera nos controlaban. Sucedió lo de Arte Calle en la Galería L, que con aquella pieza de...
En la Sala Talía.
Sí, en la Sala Talía, sí. Que de alguna manera llegó la policía, creo, hubo una especie de represión...
Aquello terminó como la fiesta de Guatao.
Sí, con el espacio, hubo piezas en el proyecto este del Castillo de la Fuerza que fueron bajadas en plena inauguración. En 23 y 12 lo de Tomás Sexton, que se iba a inaugurar y no se abrió el mismo día. O sea, empezaron a suceder ciertas cosas. Todo esto, toda esta ola de represiones y de censuras con los artistas fue un poco lo que me hizo a mí pensar en que tenía que hacer algo como otros lo estaban haciendo de alguna manera, que llamara la atención sobre todo esto que estaba pasando. Y es cuando me decido... hacer el performance.
Lisandra, para cuando esa época tenía 5 años, así que no puede ni imaginarse lo que sucedió en aquella época.
Yo estaba en mi inocencia, ello, pasándola riquísimo.
Pues sí.
Ya yo la estaba buscando desde esa época. Pero cuéntale, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se trataba tu performance en aquel momento?
Bueno, los antecedentes son muy importantes, que los acabo de decir, ¿no? Porque si no hablo un poquito de eso, diría, bueno, ¿y este por qué fue ahí a hacer esta cosa, no?
Sí, claro, claro.
Sí, entonces, como decía, a partir de eso, yo trato de llamar la atención sobre la censura que había en el arte y la falta de libertad de expresión que existía en aquel momento. Bueno, en aquel momento, y ahora hay una vuelta a esto otra vez, ¿no? Pero eso será otra conversación. Y decido hacer un performance público, totalmente público, sin avisar a nadie. Y entonces yo participo, yo no estaba invitado a esta exhibición, una exhibición colectiva que se llamó Los Gestos Culturados, donde habían alrededor de 50 y tantos artistas participando. Creo que me parecía un buen escenario para hacer mi performance sin avisar a nadie. Estaba consciente que ese performance, si yo lo avisaba, no me lo iba a dejar hacer en ningún momento ni en ningún lugar.
Y en mi casa yo tampoco lo hubiese permitido.
Entonces, estando consciente de estas cosas, decidí hacerlo de esta manera, y lo que hago es, voy al lugar de la inauguración con un público muy amplio y distribuyo una especie de grabados con unos huesitos verdes, o sea, con huesitos de color verde. Hago un círculo. En medio de este círculo, pongo un periódico Granma del día 4 de mayo, que fue el día que se inauguró la exhibición. Pongo este periódico en el piso, bueno, arranco un pedacito del centro del periódico, queda como una especie de letrina, vamos a decir, ¿no? Ahí es donde yo me siento y pues ahí me concentro de alguna manera y logro defecar, ¿no? Una vez que lo logro, con este pedazo que había arrancado del centro del periódico, es que me limpio y bueno, ahí se queda todo. Yo me levanto y me voy del lugar. No sin antes, uno de los curadores de la exhibición se me acerca a decirme que tenía que levantarme del lugar, porque si ahí estaba la seguridad y estaban preocupados, en fin. Yo no le hago caso a ningún tipo, yo termino mi acción y me levanto y me voy del lugar.
¿Y cómo entendió, o si lo entendió, el público esa acción artística? Porque, a ver, tú eres un artista, estudiaste arte y has decidido que esa es tu manera de expresarte artísticamente. Pero eso me trae una pregunta que a cada rato uno se hace, ¿no? ¿Qué define el arte? O sea, ¿qué es arte?
Sí, es una pregunta bien complicada de responder también. Que siempre hay una vuelta a esa pregunta. Cada vez que sucede algo en el arte internacional que traspasa algunos límites medios establecidos, vuelve a caer la pregunta. Al final, todo depende del contexto que lo haga, cómo te lo propongas. Yo creo que siempre va a ser arte de todas maneras. O sea, yo no estaba haciendo, lo estaba haciendo dentro de una galería, tenía un sentido. A lo mejor si lo hago en la esquina de mi casa es otra cosa. Depende de dónde lo hagas, ¿no?
Claro, claro.
Son muchos elementos, claro.
¿Dijiste que el periódico era de qué día?
4 de mayo de 1990.
¿Te acuerdas de la fecha por la exhibición, por la obra o por todas las veces que lo escuchaste en el juicio?
No, me acuerdo porque ese fue el día que se inauguró la exposición. Y bueno, ya esto...
¿Y te esperabas, quedó... te esperabas que tuviesen... ¿O que te iban a hacer cumplir meses de cárcel?
No, mira, yo siempre... O sea, cuando uno crea en su mente y se propone un performance, lo normal es que tú pienses desde el principio en cómo irlo preparando hasta el final y el resultado final. En este
que
caso...
Que también es parte del performance.
Que es parte del performance. El resultado final mío no llegó... Yo no lo pensé tan lejos, que llegara tan lejos. Yo pensé que sí podría haber sido reprimido en el lugar, como había pasado en otras ocasiones, que me podrían haber detenido, haber llevado a una estación de policía, investigado un poquito, y que no iba a pasar más nada. Hasta ahí llegó mi imaginación, mi ingenua imaginación, ¿no? En aquella época, ¿no?
Pero esas gente son impredecibles.
Sí, impredecibles.
Superaron las expectativas. ¿Cómo de costumbre?
Superaron. Y ¿cómo de costumbre? Y de hecho yo digo que el performance culminó, o sea, realmente con esos 6 meses de prisión. No culminó cuando claro. Ya lo terminó. O sea, ese fue como el final realmente, ¿no? Y no, la verdad no lo esperaba de esa manera, pero...
¿Te cambiaron esos 6 meses?
Cambian mucho. Y lo que iba a decir antes es que ellos lo que hicieron fue tomar mi caso como un caso ejemplarizante.
Claro.
Y decirle a todos los demás...
A toda una generación de pintores transgresores que paren, miren lo que les puede pasar.
Ya ven lo que le puede pasar, ¿ok? O sea, ya dejen el chistecito, ya terminen con esto. Y le salió bien la jugada.
Sí, pero sin embargo... Dentro de la prisión continuaste haciendo arte, eso que alguien, un amigo me lo conceptualizó como arte de prisión, y hace un ratico tú dijiste técnicas carcelarias. ¿Cuáles fueron esas técnicas? ¿Qué hiciste en la prisión?
Bueno, yo entramos en cuenta que allí los reclusos normales para vivir, para entretenerse, pues aunque no tengan mucho conocimiento de nada de arte, pues ellos hacen en diferentes técnicas con lo que tienen a la mano. Objetos, dibujos y cosas. El ejemplo, hay varios ejemplos que yo he usado en mi obra y es el jabón. O sea, ellos hacen tallas en jabón, este de batey que en aquel momento daban en la prisión uno al mes.
No, ahora no dan ninguno.
Ahora, ya sé que antes de yo terminar ya daban la mitad de uno. Esto ya sé que creo que ya no dan nada de eso, ¿no? Esto... Y yo me di cuenta que eso era algo que yo podría hacer y aprender un poco, como cualquier otra escuela, y además que me servía para sobrevivir dentro de la prisión, porque me di cuenta que era podría ser un mecanismo para yo intercambiar o vender.
Y esa era mi pregunta, porque el arte normalmente tiene un final de realización, o sea, para venderlo o para intercambiarlo. ¿Qué se puede hacer con arte en la prisión? ¿Quién lo compra y en qué se paga?
Bueno, ahí lo que sucede es que, bueno, la prisión hasta aquel momento, y creo que aún todavía, en Cuba... no hay dinero, pero el cigarro que es permitido viene a ser el dinero.
La moneda de cambio.
O sea, un cigarro es un peso y así, ¿no? Entonces yo hacía estos jabones, que lo hacía más bien por pedido muchas veces de ellos. Ellos querían que le hiciera, no sé, un corazón para la novia o un cenicero. O muchas veces eran cosas religiosas, ¿no? Es lo que más se hacía realmente. Igual con los pañuelos. El pañuelo es una técnica totalmente de la prisión. Es dibujar con el lápiz de color y col crin. Sobre pañuelos. Estas dos cosas que fueron las que más
Cochrane, hice, lo que se llaman mis hermanas en la cabeza.
Exactamente,
para hacer pelulazo.
Exactamente, Cochrane era la grasa de aquel momento en Cuba, ¿no? Para el pelo. Esto, y bueno, justamente lo hacía para intercambiar por comida, por sábanas, por toallas o por los cigarros, que era el dinero, y con eso a su vez yo compraba entonces otras cosas. Y fue la manera de entretenerme y de vivir dentro de la prisión.
Y por lo que veo en otras exposiciones tuyas, tú has seguido ayudándote, auxiliándote de las mismas técnicas, o sea, que te marcó realmente ese tiempo en prisión y todo lo que viviste allí.
Sí, exactamente. Yo siempre he dicho que la prisión fue una escuela más para mí, o sea, sin duda. Como pasé la escuela de San Alejandro, como pasé Lisa, técnicamente la prisión fue otra escuela para mí. O sea, ahí yo aprendí estas técnicas que en la escuela no lo hubiera aprendido de ninguna manera.
De hacer arte con
de
nada.
De hacer arte con lo que tengas a la mano, sobre todo. Eso fue muy importante. Porque aunque he usado otros materiales que a veces no fueron ni jabón ni español, mi manera de pensar el arte ha sido muchas veces en ese sentido. Hacer el arte con lo que tenga a la mano. O sea,
con ese fecales no inventaste más arte.
Después de eso no he hecho más nada. Esto, pero sí, fue una escuela totalmente. Como mismo aprendes a pintar con acrílico, con óleo y con tempera, pues ahí aprendí esto y lo he seguido usando en mi obra. Y a veces lo retomo, lo dejo, lo vuelvo a tomar y así.
Ángel, ¿cuándo viniste para Estados Unidos?
Estados Unidos hace apenas un año y medio, más o menos. Yo salí de Cuba en el 2005 a México. Estuve en México 8 años trabajando con una galería ya que se llama Nina Monacal.
Y una galerista muy importante,
sí,
cubana.
Sí, cubana, ¿eh? También. Y decidí hace un año y medio pues cambiar, ver qué sucedió un poco con... yo creo que en lo personal necesitaba un cambio en mi vida y dije, bueno, pues voy a dar el salto y fue lo que hice. Aquí llevo ya un año y medio.
Cuando uno ve tu obra, uno siente que hay siempre una búsqueda de libertad o eso que estás reflejando demuestra esa ansia que tienes, ese sentirte un poco encarcelado, esa censura que estás viviendo. ¿Qué pasa ahora ya que no tienes ese mismo escenario represivo, por decirlo de algún modo, que te inspiraba?
Sí.
¿Ha cambiado tu obra?
Lo que sucede es lo siguiente. Cuando yo salgo de Cuba y llego a México, mi obra empieza a cambiar un poco, pero te das cuenta, o sea, mi obra se fue ampliando, aunque la línea temática viene siendo la misma, se amplió en los términos de libertad. O sea, la libertad no es solo la que pierdes en Cuba cuando te meten preso, la libertad, te das cuenta que son muchas cosas. Cuando llegas a México te das cuenta que hay muchas cosas más, y cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta que también hay muchas cosas más. Hay otros tipos de restricciones o de otros tipos de ansias de libertad que a lo mejor no es la que pensabas en Cuba. Entonces, mi obra va por esas dos líneas. A veces es lo que ansías como libertad, y por otro lado a veces el control que tienes encima, ¿no? Y los límites que tienes, que sin darte cuenta puede ser incluso en la misma casa, ¿sabes? Sí. No tienes que ir muy lejos, no tienes que estar detrás de unas rejas para tener a veces esas sensaciones, ¿no?
O sea que cuando... en algún lugar leí que tú, unas palabras tuyas que me gustaron mucho, y dices que tu obra gira alrededor de un punto: la libertad del individuo y la falta de ella. Y eso corrobora, mamá.
Es por ahí, o sea, porque de hecho, o sea, cuando, por ejemplo, cuando sale a México, que tú dices, bueno, ya ahora, pues según yo tenía entendido, esto es totalmente libre, ya no estás en Cuba, pero te das cuenta que también existen otras cosas, ¿no? Que te pueden mantener, que en la vida te pueden mantener atado. Puede ser tu esposa, puede ser tu... No, hay muchas cosas. Te das cuenta, no sé.
Oye, que ni con el Bey me libro.
Entonces, bueno, no, lo que ha pasado con
no
mi
te
obra...
te miro la blusa, te miro los ojos lindos. Eso.
Lo que ha pasado con mi obra es que la he hecho, aunque mantengo esa línea, la he hecho un poco más universal. O sea, la puedes entender o tratar de entender, aunque no sepas si yo estuve o no en prisión, aunque... O sea, porque al principio era un poquito más anecdótica, pero ya no. Uso cosas quizás de manera de experiencia personal, pero la convierto en alguna manera como experiencias colectivas.
Claro, o sea, ¿narra una historia o simplemente plasma un momento?
No.
Una sensación o un sentimiento.
Plasman sentimientos y situaciones cotidianas. Te decía, a un principio era un poquito más narrativa, ya no tanto.
¿Has pensado ir a la Bienal de La Habana a exponer tu obra, o lo has hecho?
He estado en la Bienal de La Habana en exhibiciones alternativas, paralelas, colaterales, como le llamen. Nunca he estado oficialmente invitado a la Bienal de La Habana.
Bueno, por si no lo sabía, y eso también se lo digo de paso y se lo adelanto a los amigos que nos están escuchando, hay también un artista que ha decidido secuestrar la Bienal de La Habana. Hay una página web que uno puede encontrar esa alternativa completamente, así que sí, lo tuyo es lo alternativo, Ángel. A lo mejor cabes en esta Bienal. Vamos a tener pronto aquí en 1800 Online a la persona que ha ideado toda esta Bienal alternativa. En el ciberespacio, uh-huh. En el ciberespacio, así que, ¿saben? Eso es una opción más, así sí, la tienes
estoy,
que buscar.
Sí estoy más o menos enterado de esto, pero no, tengo que ver bien de qué trata.
Oye, para las personas que quieran contactarse contigo a través de las redes sociales o tu página web, ¿no las puedes decir?
Sí, bueno, mi página web es angeldelgado.net, el Facebook es Ángel Delgado, así me pueden encontrar. Twitter es Ángel Delgado F, Instagram igual Ángel Delgado F.
¿Y cuál es lo que más usa?
Porque el Facebook.
Hay una teoría que dice que nosotros los cuarentones para arriba estamos en Facebook, de ahí para abajo todos van a Instagram.
No, yo
eso me parece discriminatorio.
Sí, yo pienso, pero bueno, entonces parece que caigo en esa. Sí, sigo, trabajo un poquito más con el Facebook.
Y a veces cuando quiero buscar amigos en Instagram, veo pura muchachita de 18 años y dice, capaz que vaya a pensar que uno es un pedófilo. No, sí. ¿Qué es eso?
Sí, me muevo más.
Así que me
Facebook.
Quedo con Facebook.
Sí, me muevo más. Yo lo encuentro de alguna manera para la parte profesional. Que es lo que más lo uso, sí. Lo encuentro como más atractivo.
Es más cómodo, claro, el intercambio, uh-huh. Poner la fotografía, poner sí. Un video si lo deseas. Uh-huh. Sí, yo lo entiendo, pero igual tienen que tener una presencia en Instagram, señores. Tienen que
sí, ahí la tengo.
Bueno,
lo que pasa es que lo tengo más o menos conectado, entonces una cosa se va con la otra y así.
Bueno, a mí lo que me ha quedado muy claro, Ángel, es que cuando tú llegas a un lugar, tú lo primero que dices es, ¿qué es lo que está faltando en cuestión de libertad en este lugar?
Más o menos.
¿Verdad? Esa más es una pregunta menos, más recurrente. Lo mismo en México, Estados Unidos.
Y eso vemos Cuba. En tu posición, la que estás teniendo ahora mismo en Miami.
Sí, la pueden ver ahí ahora en Aluna Art Foundation, que se acaba de inaugurar la exhibición el sábado de este 18. Ahí va a estar hasta junio 27. Es una exhibición que reúne mis últimos 10 años de trabajo. Se llama Revisión, o sea, es como una revisión de esos 10 años. Esto es una exhibición curada por Adriana Herrera y Willy Castellano, que son también los directores del espacio. Y reúne además todas estas soportes y técnicas y materiales con que he trabajado durante casi toda mi carrera.
Bueno,
o sea,
no nos queda otra que visitarlo.
Claro que sí, un excelente modo de dar un recorrido por toda tu obra, y me he quedado intrigada con el modo en que tú interpretarías las libertades en el ciberespacio. Pero bueno, eso es tema para otra conversación, Ángel, millón de gracias.
Seguro, no, gracias a ustedes.
Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao. Chao.